Hoy, 20 de junio, es el Día Mundial de los Refugiados. Esas personas que han tenido que huir de su país o de su región o de su lugar de origen por temer genuinamente que es perseguida, ya sea por su raza, religión, nacionalidad o por su pertenencia a un grupo social o político, y no quiere acogerse a la protección que le pueda dar su país. Una definición con la que muchos estamos familiarizados, pues de hecho una parte fundacional de nuestra comunidad hispana en Australia se forjó con miles de refugiados de América Latina que huían de las dictaduras de sus países hace unos 40 años y posteriormente de las guerras civiles en Centroamérica y otros que fueron llegando tras los conflictos políticos del continente latinoamericano. Y hoy en día son los conflictos en el Medio Oriente y en África subsahariana los que empujan a salir a diario a miles de personas de sus países, y en el último año, según el informe Tendencias Globales del ACNUR, la Agencia para los Refugiados de las Naciones Unidas, la población desplazada forzosamente en el mundo alcanzó este año un máximo histórico. Al finalizar 2016, había más de 65 millones de personas desplazadas a consecuencia de la persecución, los conflictos, la violencia o las violaciones de derechos humanos. Eso representaba un aumento de 300.000 personas respecto al año anterior. Cada minuto de cada día del año pasado, 20 personas tuvieron que huir de su lugar. El ACNUR dice que de más de 10 millones de personas desplazadas el año pasado, poco más de un tercio pidió protección en el extranjero. Que más de la mitad de los refugiados del mundo provienen de solo tres países: Siria, Afganistán y Sudán del Sur. Y por tercer año consecutivo, Turquía acogió al mayor número de refugiados en todo el mundo, casi 3 millones. A esto le siguen Pakistán, que aloja principalmente a los que huyen de Afganistán y al Líbano. Y a pesar de las discusiones que permanentemente escuchamos sobre la generosidad de los países ricos con los refugiados, 9 de los 10 países que más reciben refugiados son países en desarrollo, entre ellos la República Democrática del Congo, Etiopía y Uganda. Entre esos 10 países, el único europeo que aparece es Alemania, cuya población refugiada alcanzó casi 670.000 el año pasado. Australia recibe hasta 13.000 personas cada año bajo su programa humanitario y de refugiados. Y de estos, muchos asisten a los programas que ofrecen en distintas partes del país la red de servicios para la rehabilitación del trauma y la tortura. En Nueva Gales del Sur, este servicio se llama STARTS y su director ejecutivo es además el presidente del Consejo Internacional para la Rehabilitación de Víctimas de la Tortura. Hablamos de Jorge Aroche y a él lo tenemos en nuestra línea. Él se encuentra en este momento en California. Jorge, muy buenas tardes y bienvenido.
Muy buenas tardes. Es un placer estar contigo y con tu audiencia hoy.
Gracias, Jorge. Bueno, hemos presentado cifras, pero contigo seguramente esas cifras les vamos a dar un rostro, ¿no? Porque es precisamente aquí donde está el trabajo de ustedes. Ustedes fundaron STARTS en los 80, han pasado más de 2 décadas. ¿Qué tanto ha cambiado el rostro de los refugiados en Australia?
Bueno, diametralmente, ¿no? Como tú decías en la introducción, empezamos con muchos refugiados de Latinoamérica y de Indochina, o sea, de Vietnam, Laos y Camboya, y el centro realmente se fundó para dar servicios a refugiados que venían de estas regiones. Aprendimos mucho en ese tiempo, era un momento en que realmente no se tomaba en cuenta que gente que había sido torturada, que había sido sometida a malos tratos y a otros traumas en el contexto de la guerra, de la persecución, de la violencia organizada, a veces necesitan un apoyo y servicios a nivel de salud mental para superar, ¿no?, el impacto de esas vivencias. Por suerte, ahora ese... la necesidad de ese tipo de servicios ha sido muy bien reconocido en Australia. Lamentablemente no es así en todo el mundo. Como tú decías, ¿no?, desde noviembre fui elegido presidente del movimiento internacional que reúne a 156 centros de todas partes del mundo, cubriendo más de 70 países. Y la realidad de muchos de estos centros es realmente muy precaria, ¿no? Hay centros que no solo tienen que proveer servicios con muy pocos fondos, pero también muchas veces en situaciones de gran peligro para ellos mismos.
Hablábamos incluso de cómo son realmente los países, muchos países con economías todavía en desarrollo, los 9 primeros, diríamos en este caso, porque está incluido Alemania dentro de esos 10 países que más han recibido refugiados. Y tú te refieres a esa precariedad. ¿Esa precariedad se refleja también entonces en los servicios que ofrecen a la gente que ellos acogen?
Sí. Australia en cierta forma está a la cabeza, digamos, del reconocimiento de que para la que la gente que llega como refugiado se puedan integrar al país, que puedan llegar a contribuir a la sociedad de la mejor manera posible, hay que hacer una inversión de recursos, tanto en proveerlos con asentamiento como en proveerlos con servicios de salud mental, con servicios que pueden ayudarles a recuperarse del trauma que han sobrevivido. Esto no es así en todo el mundo. Por ejemplo, ahora estoy en Estados Unidos, donde a pesar de que obviamente la cantidad de refugiados que llega aquí es muchísimo mayor y hay más de 30 centros en todo el país, los recursos que reciben del gobierno son, teniendo en cuenta, ¿no?, la cantidad de la gente que tiene que atender, menores que los de Australia. En algunos países como Europa, de Europa, como Alemania, como los países nórdicos, también se ha reconocido la necesidad de estos servicios, pero otros países como Francia, como Italia, como Grecia, donde hay gran cantidad de refugiados, no se reconoce. Después, obviamente, tenemos países en Europa del Este, en Asia, en África y en Latinoamérica, donde realmente los gobiernos no proveen, nada, casi se podría decir, para estos servicios. Y bueno, muchos países, sobre todo en algunas partes de Asia y en África, Filipinas, y ahora Turquía incluso, donde proveer estos servicios está siendo cada vez más peligroso, porque el gobierno ve el trabajo, ¿no?, con derechos humanos como algo como algo amenazante, ¿no?, sobre todo en países donde la tortura es vigente y donde hay mucha gente que está siendo torturada ahora, ¿no? Y al mismo tiempo esto se conlleva con, como tú dijiste, una crisis que es la mayor que se ha conocido en el mundo. Nunca antes en la historia del mundo ha habido tanta gente desplazada, ni siquiera después de la Segunda Guerra Mundial. Y al mismo tiempo, esto se conlleva con una situación en que los países desarrollados, tanto Estados Unidos como muchos países en Europa, cada vez están mirando para adentro y menos para afuera, y hay menos, digamos, voluntad para colaborar con la gente que apoya a los refugiados y con servicios que trabajan con los resultados de la tortura en otras partes del mundo.
Claro, de hecho, una de las preguntas que te tenía, Jorge, es precisamente ese cambio de actitud, ¿no? Que es un cambio de actitud que de alguna manera se va alimentando de la retórica política. O sea, los refugiados, como decíamos inicialmente, se les miraba de pronto con compasión y ahora con toda esa retórica se les mira con miedo. ¿Les preocupa a ustedes? Me imagino que sea esto de pronto una conclusión de que se les depare menos entonces presupuestos, menos recursos a organizaciones, por ejemplo, similares a la de ustedes.
Sí, ciertamente, eso es una realidad. Ahora, creo que tampoco se podría decir que digamos, que la forma en que la gente mira a los refugiados ha cambiado diametralmente. Más bien lo que ha pasado es que se ha polarizado este tema, ¿no? O sea, que sigue habiendo, acabo de hacer una gira en que he estado en Europa, he estado en Asia y en Latinoamérica, y hablando con centros, ¿no?, y trabajando con los centros de estas regiones, y realmente lo que hemos visto es de que sigue habiendo una cantidad grande de la población que apoya a los refugiados, que se preocupa por estos problemas, y que incluso su apoyo está siendo expresado en forma, ¿no?, más vocífera, ¿no? Uh-huh. Creo que vemos esto en Australia también. Pero al mismo tiempo hay una parte de la población que ha optado por el miedo, ha optado por, digamos, la ver al refugiado como una amenaza, ¿no? Uh-huh. Esto sobre todo se ve, bueno, por ejemplo, esa polarización se está viendo en países como Alemania, ¿no? Que han tradicionalmente tenido una actitud muy generosa hacia los refugiados. Pero claro, al haber tomado una cantidad tan grande, que se nota, ¿no? Una parte de la población está empezando a resentir eso. Digamos que en diferentes países hay diferentes dinámicas, ¿no? En Francia es un poco diferente, es un problema que ya viene más, ¿no? De más antes. En España, que es donde también he estado ahora, parece que en general sigue habiendo mucho apoyo a los refugiados desde la población. Lo mismo se puede decir de Italia, o sea, difiere, ¿no?
Sí. Ahora, Jorge, en el caso particular del trabajo que ustedes desarrollan, que tienen que ver precisamente con rehabilitar personas que han sufrido trauma o tortura, Australia sigue de todas maneras, digamos que arrastrando esa mancha, ¿no? De haber cerrado sus puertas a los incluso refugiados genuinos que ahora se encuentran en los centros de detención de Papúa, de Nueva Guinea, y que, bueno, una situación cambiante porque el gobierno, los gobiernos en esas islas determinan también que no es legal tener a estas personas encerradas. ¿Qué tan difícil es poder recuperar a un niño? Y estamos hablando de que más del 50% de estas poblaciones desplazadas son niños. ¿Qué tan difícil es poder recuperar a un niño que de pronto ha pasado muchos meses, muchos años en un centro de detención como estos?
Bueno, ciertamente se hace mucho más difícil, ¿no? Porque la detención, por más que digamos la situación en muchos de los centros, sobre todo los centros que estaban en Australia misma, no son, digamos, son mucho mejores que en algunos campos de refugiados. El hecho de la pérdida de libertad, el hecho de estar en un lugar donde, digamos, no se ve un futuro, donde no se puede, digamos, trabajar para llevar una vida adelante, tiene un impacto psicológico muy importante. Y entonces eso, digamos, que se mezcla con los problemas que traen, you know, asociados con la tortura y el trauma que han recibido anteriormente, y crea situaciones bastante, bastante difíciles. En el caso de los niños, lo que tenemos es que también, digamos, hay una privación, digamos, de lo que puede ser una vida normal del niño. También el otro problema que pasa es que estas situaciones afectan la calidad del apego que se puede desarrollar entre el niño y sus padres. Y eso también tiene un efecto muy importante, ¿no? Para el niño por el resto de su vida. O sea que no es irrecuperable. Ciertamente hemos tenido a muchos jóvenes que han lamentablemente pasado años en detención antes de llegar a nuestros servicios, y muchos de ellos están, digamos, progresando muy, muy bien, pero requiere, ¿no? Mucho más servicios, mucho más, digamos, apoyo para poder lograr esto.
Bueno, es Jorge Aroche, el director ejecutivo de START, el Servicio de Rehabilitación para Víctimas de Trauma y Tortura de Nueva Gales del Sur, y que ahora también es el presidente del Consejo Internacional para la Rehabilitación de Víctimas de la Tortura. Muchísimas gracias, Jorge, por haber tomado un tiempo de tus reuniones para conversar con nosotros acá en Australia en Hora 13.
Gracias a ti, Soraya. Y bueno, felicitaciones en el Día Refugiado para ti y a tu audiencia. Adiós.
Adiós, muchísimas gracias. Chao.